Hermanos, hemos estado últimamente estudiando los domingos, pasamos unos meses estudiando la ley. La ley es santa, la ley es buena, la ley es justa, la ley es perfecta. Y por lo mismo, la ley incomoda al ser humano, porque no hay uno que ya se haya conformado a todo lo que la ley dice. Lo contrario, nosotros hemos violado, hemos quebrantado, hemos pisoteado, incumplido, si se puede decirlo así, hemos incumplido a la ley. Y hermanos, finalmente manifestamos que la ley no fue dada para que el hombre se salve por ella, porque la ley, al mostrarnos nuestro pecado, señalarnos la culpa y asignarnos nuestro castigo, la ley no tiene poder, no puede librarnos, no puede perdonarnos, no puede facultarnos, no puede impulsarnos. La ley, hermano, esto no es su propósito. Entonces ya dejamos atrás la ley, con un mensaje final que dice la Escritura, Pablo en Romanos, que Cristo es el fin de la ley a todos los que creen. Ahora, hay muchas malas interpretaciones de las Escrituras debido a no entender bien en su contexto este versículo. Cuando Cristo dice que es el fin de la ley, es el fin de la ley ceremonial. Es decir, las sombras, la tipología, los sacrificios antiguos, el sacerdocio antiguo, todo lo que apuntaba hacia Cristo, en Cristo tuvo su cumplimiento, gracias a Dios. Un día le preguntó a un judío por qué llevaba ahí su gorrita. Es siempre interesante el pensamiento del judío. Y él me contestó, para que no se olvide de Dios. Y yo le respondí, pues yo no me olvido de Dios porque Él mora en mi corazón, en mi vida, y por lo tanto no me olvido de Él. Claro, si Dios no está en la vida de uno, necesita algo para acordarse de Dios. Dios es, nosotros somos templo del Dios vivo. Sí. Pero según Él, La simbología, las sombras y todo ya tenían validez todavía. Hermanos, Cristo ya acabó con la ley ceremonial. Pero en cuanto a la ley moral, los 10 mandamientos, los 2 mandamientos que resumen a los 10, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la ley moral de Dios no se acaba, no está en está vigente, está en existencia hasta el día de hoy. Pero hermanos, Cristo es el fin de ley a todos los que creen, porque finalmente la única justicia válida ante Dios no es la nuestra, sino la de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo sido enviado para hacer el sacrificio, la razón por qué Él puede quitar nuestros pecados, salvarnos de nuestra iniquidad, es porque no hay pecado en Él. Él es el único que pudo haber muerto por nuestros pecados. Pasando la ley y la condenación de la ley y todo lo que la ley manifiesta, de hecho estoy pensando en el nuevo curso ponerle el título algo relacionado con el espejo, porque así dice Santiago, que la ley es un espejo para que nos examinemos a la luz de ella. Pero hermanos, la ley nos salva, la ley señala nuestra culpabilidad. Pero enseguida comenzamos a ver, hermanos, lo que es la salvación por gracia. Porque hay una supuesta, y enfatizo, supuesta salvación por obras. La Biblia dice, no somos salvos por obra para que nadie se gloríe. Y la Biblia habla de una salvación verdadera, enfatizo verdadera, la palabra verdadera, porque, hermanos, es por gracia para que nadie se gloríe. De hecho, el que se gloría, gloría se dice en el Señor. No en sí mismo, no en sus obras, no en su religión, no en su cumplimiento, no en guardar ritos y normas bíblicas, sino en el Señor. Entonces ya tuvimos un acrónimo aquí en el pizarrón durante unas semanas de aspectos bíblicos describiendo la gracia de Dios, y de estos aspectos del acrónimo, hermano, tomamos, resumimos todo eso en una definición bíblica, definición concisa, maciza y precisa. Y hermano Narciso siempre responde, lo que es Narciso es conciso, preciso y macizo, ¿verdad? Pero ya esa es otra broma. Pero hermano, buscamos la forma para que ya uno se acuerde de los aspectos diferentes de la verdadera gracia salvadora de nuestro Dios. Y aprovecho aquí, hermanos, para manifestar eso. Dice la libre, Dios actúa libremente, no por obligación. No porque haya sido solicitado o porque haya impuesto sobre él su voluntad, un deseo. No, la libre, soberana y generosa disposición y determinación de Dios de favorecer, ahí entra amor, ahí entra la compasión, ahí entra la misericordia, ahí entra, hermano, todo lo que nace en Dios hacia este pueblo. La libre, soberana, generosa disposición, determinación de Dios de favorecer, salvar a un pueblo para sí, su gloria, sí y su gloria, por medio de Jesucristo, sin mérito humano. Ahora, hermanos, les invito aquí brevemente, aprovechando la oportunidad, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y no es un texto desconocido entre nosotros, pero vale la pena recalcar lo que ya hemos estudiado, hermanos. Efesios 2 habla de la comienza el capítulo hablando de la condición desesperada del hombre. De hecho, si usted está aquí, sin haber conocido a Dios mediante Jesucristo, en una conversión actual, en una conversión experimental, usted se encuentra en esta condición manifestada en la Santa Palabra de Dios. ¿Sí? No está hablando solamente de los antiguos en Éfeso, pero toda la humanidad. No hay diferencia, por cuanto todos, gentiles, judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, estudiados, ignorantes, todos somos iguales. No hay uno que sea diferente. Y comienza manifestando, y Él os dio vida a vosotros. La vida viene de Dios. La vida es un regalo de Dios. Dios es el que da la vida. Pero ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, Cristo no vino para buscar a los buenos y justos, sino a los pecadores. Y por eso se predica la ley, para que el pueblo sienta su culpabilidad delante de Dios, su responsabilidad. Está muerto el hombre en sus delitos y pecados. Entonces, hablando del pecado interno, el pecado externo, el pecado de comisión, pecado de omisión, la naturaleza o el pecado original y el pecado de propósito, es decir, ya con intención. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y cómo encontramos a la humanidad hoy en día, hermanos? si no tenemos un concepto verídico, mediante las escrituras de la humanidad, siempre ya hablamos alzando al hombre, hablando de sus logros, hablando de su moralidad, de todo el bueno que el hombre ha hecho. Es algo grande el hombre. Pero cuando ya estudiamos las escrituras, hermano, la palabra de Dios nos hace vernos a la luz de la persona, la naturaleza, la santidad, los atributos de Dios. En lugar de ser algo grande, el hombre es algo insignificante. Somos puro polvo, hermanos. Hemos sido rebeldes, somos malos, y el concepto bíblico es que el hombre está muerto. Vivo en la carne, muerto en espíritu, no tiene comunión con Dios y ya está muerto en sus delitos, pecados. Y Pablo sigue describiendo esta condición en el versículo 12 y 13, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hermanos, a partir del versículo 4 ya se ve la gracia. Si Dios no hubiera intervenido, si Dios no hubiera tomado la iniciativa, si Dios no hubiera tomado el primer paso, que dice la epístola de San Juan, nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién tomó el primer paso? El hombre, Dios. Dios, Dios, Dios. Es lo que dice el versículo 4. Pero Dios, hermanos, si Dios nos hubiera dejado tal como estábamos, nosotros hubiéramos ido al infierno para morir eternamente, estar separado de Dios, y todo en una forma justa. Dios hubiera sido totalmente justo en enviarnos a todos nosotros al lago que arde con fuego y azufre, porque nosotros todos hemos pecado, pecamos contra Dios. Pero Dios dice, Dios intervino, Dios no nos dejó, Dios se compadeció, Dios tuvo un plan salvífico. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio. Ahí está, la vida es un regalo, es una dádiva. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6. Nos dio vida juntamente con Cristo. Mire lo que dice. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, lo que es por venir para nosotros, conforme al plan y pensamiento de Dios, es algo que ya sucedió. Cuando Cristo murió, fuimos crucificados. Todos los creyentes fuimos crucificados con Cristo. Cuando Cristo resucitó, fuimos resucitados juntamente con Cristo. ¿Sí? Cuando Cristo ascendió y se sentó a la diestra, los creyentes allí nos sentamos con Cristo Jesús. Y eso es lo que declara el bautismo, hermanos. El bautismo no salva, pero el bautismo declara no solamente que Jesús murió por mis pecados y resucitó, pero yo me muero al pecado. Yo estoy sepultando mi vida de rebeldía, de andar en contra de la voluntad de Dios. Me bautizo y luego, al salir del agua, es una declaración al mundo. Ahora ya vivo para el Cristo resucitado, para hacer la voluntad de Dios en justicia, no en el pecado, sino en justicia. Por gracia sois salvos, dice. Dice, juntamente con Él nos resucitó, ya apenas leímos esto, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, otra vez, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10 ya habla. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, hemos pasado unos domingos hablando de esa gracia. Ahora, ¿cómo se entiende la gracia? Para muchos, gracia nada quiere decir gratis. Y la verdad es un entendimiento muy cortado de lo que significa la palabra gracia. Ellos piensan es por gracia, entonces Dios lo regala. Y claro, no niego, es la vida eterna es un regalo. Pero hermano, la gracia es mucho más de ser gratis. La gracia, hermano, es la generosa, libre, soberana, generosa disposición en Dios. En otras palabras, hermano, Dios de corazón lo quiere dar. Pero no es un mero deseo en Dios, hermano, es una determinación firme. Antes que el mundo fuese hecho, Dios determinó salvar para sí y su gloria un pueblo de entre todas las naciones. Entonces la gracia nos fue destinada. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1. Es el segundo, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Es la gracia que nos fue destinada desde antes de los tiempos de los siglos. Por eso estamos diciendo, hermano, es una disposición y es una determinación. Sí. Dios no tiene deseos vacíos en sí. Dios nos dice, un día me gustaría ir a la Patagonia de Argentina. La Patagonia. He leído un poco a través de los años de Patagonia, se oye como un lugar muy bonito. Pero Dios dice, un día me gustaría salvar a unos hombres. Pues eso será bueno, ¿verdad? Ya lo voy a contemplar. No, hermano, no hay ese deseo vacío. ¿Cuántas veces el hombre se ha propuesto hacer algo, leer un libro, terminar un proyecto, ¿verdad? Apoyar a otro, y no hemos cumplido porque tenemos muchos deseos vacíos en nosotros. Pero en Dios, la Biblia dice, Él lo piensa y ya es un hecho. Él lo determina y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vemos aquí, hermanos, 2 Timoteo 1:9, dice, ¿quién nos salvó? Se refiere a Dios. ¿Quién nos salvó? Llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. No tiene nada que ver con lo que hiciéramos o lo que hagamos. Es decir, de lo que Dios previera o conociera o supiera, no. No conforme a nuestras obras nos ha llamado, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando dice, antes de los tiempos de los siglos. Es una disposición, pero más, una determinación de Dios de favorecer y salvar a un pueblo para sí y su gloria mediante Jesucristo, sin mérito humano. humano. De hecho, el libro de Oseas en el Antiguo Testamento nos hace entender con claridad que la razón por qué somos amados por Dios es por su gracia. En otras palabras, nosotros no somos objetos dignos de ser amados por Dios. Dios no ve nada bueno en nosotros para que nos ame, para que ponga su afecto en nosotros. Sí, muchos tienen ese concepto, así se vive el hombre, ¿verdad? Yo te doy, tú me das. Y te apoyo, me apoyas. Sí, recientemente alguien me pidió un favor y le eché la mano y luego se sintió obligado a reciprocar mi acto de servicio de amor hacia su persona. Y yo, obviamente voy a platicar con esta persona tarde o temprano y decir, mire, la vida, el amor cristiano no se vive así. Es decir, Dios, hermanos, sin ver algo bueno en nosotros, algo digno, algo agradable, algo llamativo en nosotros, Dios, por gracia, nos ama. Y gloria a Dios, hermanos. Así se debe entender lo que es la gracia de Dios. Eso es un concepto mucho más grande de lo que ordinariamente se entiende en la sociedad entre los evangélicos. Ahora, hermanos, dejando esto, porque una manifestación de esta gracia salvadora, empezamos a ver entonces si la salvación es por gracia, y si la salvación es por gracia, es por Dios. Es por Dios. No por el hombre. No tiene su base en algo del hombre. Dios es el Salvador. La salvación es de Jehová, dijo Jonás el profeta. Y aquí hallamos, hermano, comenzamos hace 15 días a manifestar entonces que involucrado en la salvación es la totalidad de la deidad, la Dios es uno, Dios se manifiesta en tres personalidades, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos, hermanos, el Padre está involucrado en esa salvación por gracia, el Hijo también y el Espíritu Santo. ¿Y sabe una cosa? Esos tres son uno. No hay desarmonía entre ellos. Sí. Aquí Dios escoge a uno. Y Cristo viene y dice, no, yo no quiero salvarla, yo quiero salvarle a ella. Y como si hubiera un desacuerdo, incongruencia entre la deidad. Ese no existe, hermano. Hay tres que dan testimonio del cielo y los tres son uno. Uno. En esencia, en atributo. Y aún, hermano, como estamos viendo en estos días, en propósito de salvación. Sí. Entonces, comenzamos a ver, ya tuvimos una lección hace 15 días, hace 20 días tal vez, sobre el aspecto del Padre. ¿Qué es lo que hace el Padre en esa salvación por gracia? ¿Qué es lo que hace el Padre? El Padre escoge, elige y predestina. Elige y predestina, y escoger y elegir son palabras sinónimas. Predestinar quiere decir él determina el propósito de la salvación. Eso lo hallamos en Romanos 8. Romanos 8, vayamos allí. Romanos 8. ¿Cuál es el fin de nuestra salvación? Que seamos salvos, claro. Pero ¿cuál es el fin? Que cada persona redimida por Cristo mediante su muerte sea conformada a la imagen de Jesucristo. Esa es la predestinación de Dios. Dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Y luego el apóstol sigue con el hilo, lo que se llama la cadena dorada, ¿verdad? La cadena dorada. Porque dice, antes que uno sea llamado, mira lo que dice 29, porque a los que antes conoció. Entonces, el primer eslabón de la cadena de oro es ser conocido por Dios. Dice a los conocidos, también los predestinó. Entonces, hallamos el segundo eslabón, la predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre entre muchos hermanos. Y dice, 30 a los que predestinó, el tercer eslabón, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos, si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Entonces vemos aquí, hermanos, y en muchos otros textos, como hemos confirmado con el estudio, el Padre por gracia escoge a los suyos, elige a los suyos. Y hermanos, hay muchas personas inconformes con ese pensamiento y piensan que hay injusticia en nuestro Dios. Y la verdad es un pensamiento diabólico, es un pensamiento anticristo. Pensar que Dios es injusto es reducirlo al nivel del ser humano. Nosotros somos injustos, no hay injusticia en Él. Por eso dice Romanos 9, ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. ¿Y qué contesta el apóstol? En ninguna manera. Dios dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia que yo tenga misericordia, me compadeceré de que yo me compadezca. Entonces, hermanos, la idea es que todos los descendientes, Adán con toda su descendencia, íbamos rumbo al infierno, sin esperanza. Culpables, condenados, justos merecedores del juicio de Dios. Y allí íbamos. Y si Dios no hubiera intervenido, allí hubiéramos terminado todos. Tal como la raza angélica, tal como Lucero y la tercera parte de los ángeles que le siguieron a él en rebeldía contra su creador, y Dios jamás hasta esta fecha y jamás lo hará, nunca ha hecho una provisión para que ningún ángel sea salvo. Sí, no se hizo ninguna provisión para los ángeles. Pero vemos aquí, hermanos, una salvación por gracia. El Padre elige, predestina, y luego comenzamos, hermano. No estoy bien seguro de las fechas, digo hace 8 días, 15 días, el aspecto del Hijo, el Hijo. Y vemos, hermanos, aquí que el Hijo, su deber es redimir, expiar y reconciliar. De hecho, hermanos, le tocó a Jesús. ¿Quién soy yo para, como ser humano, para decirlo? Pero para que se entienda de nosotros, le tocó a Jesús la parte más dura, la parte dolorosa, la parte agonizadora, ya la congoja, la agonía, el padecimiento, el sufrimiento de nuestros pecados cayó sobre la persona de Jesús. Entonces empezamos a hablar, hermanos, hace unos días, la muerte eficaz y particular de Cristo. Comenzamos hace unos días, yo creo que hace 8 días, ¿verdad? Leímos la sección de la Confesión de Fe de Fe Bautista de Londres de 1644. Y también de 1689, en el siglo XVII, los bautistas eran considerados entre los de Londres, entre la iglesia episcopal anglicana, como herejes. Pues hoy en día muchos nos siguen tachando así como herejes. Entonces los hermanos bautistas, las iglesias en Londres, manifestaron sus creencias, sus doctrinas, en una confesión de fe para que ya el público se diera cuenta que no era una gente loca, una gente totalmente mentalmente enferma, sino unos creyentes sinceros en las doctrinas de la palabra de Dios. Y entre sus creencias, se leyó hace 8 días, hermano, el aspecto manifestando de la muerte eficaz y particular de Cristo. Que Cristo no murió en vano. Cristo no fracasó en su muerte. No se siente hoy en día frustrado, molesto, ¿verdad? Quiere salvar al pueblo, pero el hombre no se deja. Y así se pinta en muchas partes hoy en día. Pero, hermanos, la Biblia nos da otro concepto de Jesús y su obra. Que Él expió una sola vez para siempre todos los pecados de todos que habían creído antes que naciera, todos los que creían cuando Él murió, y todos aquellos que creerían más adelante, hermanos, por fe en Él. Él llevó en su cuerpo sobre madero el pecado de todos los suyos. Y entendemos, hermanos, no tenemos un concepto exclusivista como los judíos, ¿verdad? Que pensaban que Cristo nada más vino para salvar a ellos. Pero, hermanos, entendemos cómo se predicó el jueves de Isaías, y se ha enseñado de Abraham, hermano, que todas las familias de la tierra serían benditas en Jesús. Entonces, hermanos, pero sí, no voy a volver a leer lo que se leyó hace 8 días. Pero, hermanos, quiero por lo menos manifestar las preguntas, los puntos que tratamos antes de entrar en la parte nueva. Primeramente, hermanos, hablamos hace 8 días del alcance de la muerte de Cristo. El alcance. Cuyos pecados fueron llevados por Cristo en la cruz del Calvario. Yo creo que esta pregunta es necesaria que se conteste. Y que la contestación sea conforme a la palabra de Dios, no la costumbre nuestra. Cuyos pecados fueron llevados por Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy en día hay 4 posturas principales en cuanto al alcance de la muerte de Cristo. Número 1, Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, de todos los países, de todos los tiempos. Es decir, toda criatura engendrada en el vientre de una madre, hablando de entre la raza humana, todos sus pecados fueron llevados por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, para que se entienda bien, estamos hablando los pecados de Caín como los pecados de Abel. Los pecados de Abraham y sus descendientes espirituales como los pecados de los de Sodoma y Gomorra. Los pecados de los judíos como los pecados de los eteos, amarreos, moabitas, etcétera, alrededor de la nación de Israel. Y hermanos, si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, si fuera así, obviamente, esta no es la postura bíblica, pero si fuera así, todos sin excepción serían salvos. Es decir, la salvación sería universal. Todos los hombres serían salvos sin excepción. Ahora, ¿es la realidad? ¿Es lo que la Biblia atestigua? ¿Qué atestigua la Biblia? El camino que va a la perdición es camino amplio, ancho, espacioso, y dice el mismo Cristo, son muchos que ahí entran. Entonces, hermanos, no hay desacuerdo en la palabra de Dios. El desacuerdo está en la comprensión humana. Ahora, la segunda postura, Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. No murió por todos los pecados de todos los hombres, murió por algunos pecados de todos los hombres. Y si fuera así, no es postura bíblica. Si fuera así, ¿cuántos serían salvos? Nadie. Nadie sería salvo. La tercera postura, Cristo, no murió por los pecados de nadie. Y si fuera así, ¿quién sería salvo? Ninguno. Entonces, la cuarta postura. Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. Ahora, al lado de algunos, yo quiero poner ahí por el pueblo elegido, escogido por Dios. Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres, por lo tanto, todos aquellos por quienes Cristo murió serán salvos sin excepción alguna. En otras palabras, todos aquellos por quienes Cristo murió, un día serían llamados por el Espíritu Santo, atraído, regenerado por el Espíritu Santo, y amarían al Señor Jesucristo con todo su ser. Y hermanos, yo sostengo que esa es la única posición que concuerda con todas las Escrituras. Ahora, hay muchos, dice, hace años, me escribió un misionero y me manifestó, hermano, con un solo versículo, mi hija de 12, 13 años ya refuta todo lo que tú creas. Pues me daba gusto, ¿verdad?, ya escuchar el resto de la carta. Y decía la carta que con Juan 3:16 ya queda ya en los suelos la idea que Cristo murió por un pueblo definido y particular. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Si uno estudia bien Romanos 3:16, no enseña una expiación universal, una salvación universal. Juan 3:16 promueve, hermanos, la idea que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres y y todos serán salvos. No. La Biblia dice en Juan 3:16, hermano, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Y ahí al lado del mundo ellos lo entienden como que Dios ama a todos los hombres de todo el mundo, de todos los tiempos, y Cristo fue enviado igualmente por Caín como por Abel, igualmente por Jacob como por Esaú, igualmente por los rebeldes como los cabritos como las ovejas. Cuando Cristo mismo dijo, yo pongo mi vida por mis ovejas. Pero dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Este fue manifestado en la presencia de Nicodemo. ¿Qué creía Nicodemo como uno de los principales entre los judíos? Que Cristo nada más vino para atender y salvar a la nación de Israel. Y Dios no tenía un plan salvífico para las naciones de los gentiles. Y Cristo aquí abre Este da a entender por qué de tal manera amó Dios al mundo. Yo he venido no solamente para mi pueblo entre los judíos, pero mi pueblo entre todas las naciones. Gracias a Dios, yo soy gentil, usted es gentil, ¿verdad? Y allí dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree? Ahora, ese todo aquel se limita. No dice para todo aquel. Dice para todo aquel que dice que cree. Ahora, si pongo aquí un billete de 100 pesos y digo, este billete es para quien venga a tomarlo. Y usted está en su banquita, ¿verdad? Ah, me gustaría. Me conviene, ¿verdad? Necesito los 100 pesos. Sí me ayudaría. Oh, sería una bendición grande. Pero nunca se levanta y nunca se acerca para tomar el billete. ¿Ese billete será para usted? No. Es para quien todo aquel que venga. Ahí está la niñita, ¿verdad? Sin temor de lo que los demás piensen. Oh, se ve como una riqueza, como un millón de pesos a un niño inocente, chiquillo, ¿verdad? Y dice, pues si el hermano está dando, yo voy a acercarme y voy a tomar. Así son los niños. Sin inhibición, sin temor, sin miedo. Y vienen y dicen, ¡ay, muchas gracias, hermano! Ahora, ¿el billete es para todos? No, todo aquel que venga. Todo aquel que se acerque para tomarlo, recibirlo. Y cuando la Biblia dice, hermano, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? No está diciendo que murió Cristo por todos los pecadores de todo el mundo, pero todo aquel que cree, que venga, reciba, las promesas de Dios, se asiente sobre las promesas del Señor, tomando a Cristo, abrazando a Cristo, amando a Cristo. Este es mi tesoro, Cristo. Dice, por aquellas personas, Cristo puso su vida en la cruz del Calvario. Entonces, mientras uno no haya tomado la promesa al Señor Jesús por fe, no puede en ninguna manera tener la confianza que Cristo ha muerto por él. El amor de Dios, hermanos, se conoce ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo sé que Cristo murió por mis pecados. No porque yo sea digno, no porque yo sea merecedor, no porque ya tenga yo un concepto muy noble, muy hermoso, muy grande en mi persona, no. Porque un día Dios obró escuchando la palabra, escuché el Evangelio de Cristo y Dios me dio la gracia para ya asir, tomar lo que había prometido. Ahora Cristo es mío. Yo soy de Cristo, Cristo es mío. Cristo murió por mis pecados. Y la prueba es que Cristo es dueño de mi vida. Yo amo ahora a Él. Antes lo aborrecí, ahora lo amo. ¿Por qué? Él me amó a mí primero y envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. Entonces, hermanos, hay muchos que tuercen las escrituras para hablando del alcance de la muerte de Cristo. Si usted no se ha arrepentido, si usted no por fe se ha levantado para tomar, y no estoy hablando de un acto físico, la fe no es un acto físico, pero si usted en su alma no se ha levantado para tomar lo ofrecido, lo provisto por Dios, ya usted no tiene la plena confianza que Cristo ha muerto por sus pecados. Es tomando a Jesús, creyendo en Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna.
Sí.
Entonces, hermanos, allí el alcance de la muerte, cuyos pecados fueron llevados. Vayamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53. La Biblia aquí no se contradice, porque hay unos que quieren leer nada más el versículo 6 sin leer el versículo 8. Pero no se puede. Dice versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí pues, todo ser humano quiere tomar la libertad de incluirse en esa palabra nosotros. Pero contextualmente, cuando dice todos nosotros, no se refiere a todas las personas del mundo. Porque enseguida aclara, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada la tierra de los vivientes. Y por la rebelión, ¿qué dice? De mi pueblo fue herido. Entonces, ¿cuyas rebeliones fueron puestas en Cristo en la cruz del Calvario? Las rebeliones de todos los hombres sin excepción, no. La rebelión de su pueblo. Dice versículo 11. Y voy a comenzar a mitad. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De los muchos. ¿De quiénes? De los muchos, ¿verdad? Versículo 12. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado, ¿qué dice? De muchos, y orado por los transgresores. Entonces, hermanos, establecimos el alcance, el alcance de la muerte de Cristo, los pecados de su pueblo, los pecados de los escogidos, los pecados de sus ovejas, fueron puestos en Jesús en la cruz del Calvario. Es lo que Pedro dice a los hermanos en el Nuevo Testamento. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, hermanos, hablamos del alcance hace 8 días. Hablamos también de la particularidad de la muerte de Cristo. La particularidad de la muerte de Cristo. ¿Por quiénes murió Cristo en la cruz del Calvario? Ahora, si solamente llevó el pecado de muchos, no murió por todos los hombres. Y es cuando, hermanos, hace 8 días comenzamos a ver que Cristo, el ángel le dijo a José, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya hemos visto que Cristo llevó el pecado de muchos y este pecado era de su pueblo. Cristo derramó su sangre por muchos. Vayamos a Marcos. Marcos 10 y vamos a Mateo. Ya. Mateo 26. Mateo 26, 28. Cuando instituyó la Santa Cena el Señor enseñó lo mismo que fue profetizado en Isaías. Dice, bebed de ella todos, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué dice? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora les pregunto, ¿hay una discrepancia entre lo que Cristo manifestó en la presencia de Nicodemo, Juan 3:16, y lo que Cristo manifestó aquí en la Santa Cena del Señor? ¿Hay una discrepancia? ¿Cristo se equivocó, enseñó algo indebidamente, un error, sea en una de las dos ocasiones? No. Los dos concuerden perfectamente bien. Están Romanos 3:16 y Mateo 26:28 están armónicos, están en armonía, no hay discrepancia. Los dos enseñan lo mismo, que Cristo por muchos, dice que por muchos, es derramada su sangre para remisión de los pecados. Entonces, derramó su sangre por muchos. Dice Marcos 10:45 que el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan 17 aprendemos ahí que el Señor Jesucristo no intercede por todos los hombres. De hecho, Cristo dice en Juan 17 que no intercede, no actúa como intercesor, mediador a favor del mundo. Dice, voy a leer San Juan 17, capítulo 4. Dice Cristo, unas horas antes de su pasión, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Por eso hoy en día tenemos un concepto muy débil de la obra de Cristo, de la intercesión de Cristo, de las oraciones de Cristo. La Biblia dice, todo lo que Cristo pide al Padre se le concede. ¿Por qué? Cristo siempre pide conforme la voluntad de Dios. Entonces, cuando Cristo aquí pide, no pide por el mundo, no pide por los que han de perecer. Es decir, no hay esperanza para ellos. Pero dice que Él pide por los que el Padre le había dado en el pacto de gracia. Versículo 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. Entonces, hermanos, la intercesión, Cristo intercedió, actuó como mediador. Cristo murió, hermanos, no por el mundo en sí, sino por todo el pueblo que el Padre le había dado, de entre todas las naciones del mundo. Ahora uno tiene la idea que Cristo sí murió por todos. Pero desafortunadamente, hermano, el hombre hoy en día está muy rebelde, no se deja, ya se rebela. El hombre es necio y rehúsa creer, rechaza el Evangelio. ¿Ese quiere decir que Cristo fracasó en su misión? ¿Que en su muerte no cumplió todo lo que el Padre determinó que Él hiciese? En San Juan capítulo 17, hermanos, Cristo da dice algo hermoso. En oración con su Padre dice, Padre, no he perdido a ninguno. Todos los que me diste, Padre, yo cumplo. Yo he cumplido. Y cumpliré el momento que esté en ese madero, esa cruz del Calvario. Yo pongo mi vida por aquellos. Porque ninguno se ha de perder. Dice, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, es decir, Judas Iscariote. Y fue determinado antes que él no se salvara, que él sería el traidor. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, hermanos, si alguien se pierde, nosotros no conocemos a los elegidos, los escogidos, los no elegidos, escogidos. Hermano, yo no trato de jugar el papel de Dios, ¿verdad? No está escrito en la frente de ninguno, pues yo soy uno de los elegidos de Dios, ¿sí? Testifícame a mí, evangelízame a mí y yo creeré, ¿no? Hermano, predicamos a todos parejamente, por parejo, ¿sí? Sabiendo que Dios hará la obra que ha prometido, ¿sí? Nosotros predicamos a todos. Nosotros no conocemos hasta que uno se haya arrepentido, haya creído y ame a Dios, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Pero sabemos esto, hermano. Si uno finalmente se pierde, perderse es ir al infierno, sufrir las consecuencias justas de su pecado. Si uno se pierde, sabemos que Cristo no murió por sus pecados. Porque dice Cristo, Padre, no, dice, ninguno de ellos que me diste se perdió, sino el Hijo de perdición. Y esto solamente para que se cumpliera la palabra de Dios. Hace 8 días vimos también Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora aclaramos, ¿cuál es la maldición de la ley? ¿Qué maldición pronuncia la ley sobre todos sus ofensores? Sobre todos sus violadores. En Cristo sí, pero es la muerte. La muerte, ¿cuál es la paga del pecado? Es muerte. La maldición de la ley es que cada violador de ella muera, sin excepción alguna. Dice Cristo, nos redimió de la maldición de la ley. Mira lo que dice. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entendemos, hermanos, la maldición de Dios. Ahora, la ira de Dios. Todo lo que nuestro pecado merecía. Al ser cargado, es correcto ser cargado al estar. Al ser cargado en el cuerpo de Cristo. Cristo no solamente fue el portador de nuestros pecados. Pero la Biblia dice el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre, ¿qué dice? Sobre Él. Ese castigo es la maldición, es el juicio de Dios, es la ira divina contra nuestros pecados. ¿Dónde? En la oscuridad de las 6 horas que Cristo estuvo allí colgado entre Dios y los hombres. Cristo llevó nuestro pecado, pero también dice, fue hecho por nosotros maldición. Ahora, ¿cómo se entiende? Que todos los pecados de los creyentes ya fueron castigados, fueron expiados por Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, ese es nuestro gozo, esa es nuestra confianza, es nuestra salvación. Nuestros pecados de verdad fueron puestos y pagados en su cuerpo sobre el madero. Ahora, entonces, supongamos brevemente, aceptamos la postura brevemente, de que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los países. Pero sabemos que muchos no se salvan. Y después de la muerte, por no haberse salvado, Dios los echa en lugar de castigo eterno. Castigo eterno. ¿Sería justo Dios en hacerlo? Si Dios ya expió en el cuerpo de Cristo todos aquellos pecados por los cuales ahora ellos tienen que pagar en su propio cuerpo, en el lugar que arde con fuego y sufre, ¿sería Dios justo en condenarlos a aquellos pecadores? Tal vez se entiende mejor diciendo, ¿puede Dios cobrar los pecados dos veces? Primero en su Hijo Jesucristo y luego en el cuerpo del pecador incrédulo. O pensamos brevemente que cuando Cristo murió ya había personas en el lugar de castigo. ¿Quiénes eran? Lucas 16, el hombre rico, alzó sus ojos estando en tormentas y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Estaba atormentado, dicen, pedía nada más una gotita de agua. ¿Cuántos hoy en día dicen, no, aquí está el infierno, aquí en la tierra? No, 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 este no es el infierno. Todavía disfrutamos, aún los más impíos, muchas misericordias de nuestro Dios. No solamente tenemos acceso a una gotita. Mire, aún el más impío tiene acceso a ríos, mares, alimento, lluvia. La semilla ya crece, brota, nace, crece, hay cosecha. Dios es la manifestación de la misericordia. Pero ya estando en el infierno, no hay ninguna misericordia por parte de Dios. Es el castigo, intenso, no diluido por toda la eternidad. El rico de Lucas 16, Caín, Coré, sus compañeros, los de Sodoma y Gomorra, Esaú, los que se murieron durante los 40 años en el desierto, una generación entera de incrédulos, estando ya pagando por sus pecados, atormentados. ¿Sería justo que Cristo viniera, muriera, llevara en sí y pagara los pecados de todos aquellos que ya estaban sufriendo en el lugar de tormenta? ¿Puede Dios cobrar dos veces? El hombre sí cobra dos veces si se le permite. ¿Eh? ¿Cuántos hemos pagado dos veces algo? Sí, claro, todos nosotros hemos sido engañados. Pero Dios no. Y si Dios cobrara dos veces, siendo el justo, el santo, Él ya se convertiría en un ser como cualquier hombre de la tierra. Sería corrupto, sería injusto, sería ya incumplidor. La idea, hermanos, que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, a través de todo el mundo, no puede sostenerse a la luz de la naturaleza de Dios, a la luz del mensaje bíblico. Cristo murió eficazmente por un pueblo. Vayamos, por favor, Juan capítulo 17. Juan 10, este capítulo lleva el subtítulo Jesús el buen pastor. Y en este capítulo Jesús muestra por qué Él es el buen pastor. Yo no soy el buen pastor. El buen pastor es el que da su vida por sus ovejas. Dice versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida, ¿qué dice? Por las ovejas. Ahora, si todos somos ovejas, ¿por qué Cristo no dice, yo pongo mi vida por todos? Porque el mismo pasaje muestra que entre las ovejas hay cabritos. Habrá un pastor, una pastorcita entre nosotros, no de almas humanas, pero de animales. Ninguno. Pues usted ya conoce algo de eso. Hermanos, Dios lo hice en Mateo 24, 25. En otros pasajes, Dios divide la humanidad entre los cabritos y las ovejas. Obviamente, hay una diferencia de naturaleza entre la oveja y el cabrito. Por naturaleza somos iguales. Pero Dios ve, hermanos, lo que Él hará en nosotros y dice antes que estas ovejas fueran atraídas a Él, Él dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. De hecho, dice en 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora, este redil se refiere a la nación de Israel. Tengo otras ovejas que no son de la nación de Israel. Son de Canadá, son de Europa, son de África, son de Asia, son de América Latina. Tengo otras ovejas que no son de este redil que dice Cristo. Aquellas también debo traer. Y miren lo que dice. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, Cristo dice que tenía otras ovejas. Ahora, es interesante esa descripción de su pueblo, porque enseguida Cristo estuvo rodeado de muchas personas, 24 le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Cristo, el turbador de las almas. ¿Por qué las almas están turbadas? Porque ya se incomodan por las verdades que Cristo predica. Sus pecados fueron sacados a la luz por la vida de Cristo y por la palabra, la enseñanza de Cristo. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Y qué dice Cristo 26? Pero vosotros no creéis. ¿Qué dice? Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, hermanos, vemos aquí, Cristo puso su vida por sus ovejas. Los judíos inconversos, incrédulos, no eran de sus ovejas. Si no eran ovejas, sabemos que eran cabritos. Y por lo tanto no entendieron ni podían entender. Porque vemos que Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. Entonces, hermano, es donde hemos llegado en la enseñanza de la gracia de Dios, la muerte eficaz de Cristo Jesús. Lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a tomar un descanso después de descanso voy a seguir, voy a terminar esta enseñanza para que no quede pendiente ya después de la salida del hermano Narciso. Porque ya que haya salido hermano Narciso, yo quiero seguir con la salvación por gracia y la parte correspondiente al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace en salvar a ese pueblo favorecido por Dios. Que sea salvo para sí y su gloria. Entonces, hermanos, vamos a tener un receso. Después del receso vamos a seguir escuchando lo demás. Padre, gracias te damos en este momento por tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús, por la salvación por gracia. Padre, la gracia ya nos quita toda palabra jactancioso, toda vanagloria, toda tendencia humana de gloriarse en sí mismo. Y por lo tanto, Señor, gracias por habernos salvado. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, que somos para la gloria, la alabanza de tu gracia por los siglos de los siglos. Que tú, Señor, hagas vivir esta palabra en el corazón de cada uno de los presentes. Padre, que las ovejas tuyas la reciben, se gocen en ella. Y Padre, que siguen de verdad a Jesús, negándose y en obediencia a la palabra santa del Señor. Muchas gracias. Padre, prepara nuestros corazones para el estudio y la predicación que viene. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén.